gorilas. Lo que tú me has dicho con la vaca, pero con gorilas. En fin. Cuéntanos un poco el proyecto. Por cierto, ¿seguís teniendo el proyecto en Etiopía o con que eso se sigue en medio en guerra ahí, que no se sabe muy bien? ¿Eso lo tenéis parado?
Teníamos billetes para mayo. Para mayo, principios de mayo.
¿Y?
Y nos cortaron el plan. Hombre, claro. Todas las comunicaciones de ahí son tan miedo. Entonces, tú sabes que yo he llegado ahí solo, un viaje flash.
Ya.
5 o 6 días hace no mucho. Pero este iba con más gente. Y cuando el misionero que está ahí, Ángel Olaran, que sabes que es un padre blanco mayor, que es nuestro presidente de honor, es nuestra referencia ahí. Cuando, que es muy valiente, da, dice, va, esto no es nada, esto no. Cuando nos dice que no vayamos, yo ahí ya me acojo. Hablé con pues sabes, tenemos como empleados profesores de tenis, profesores de baloncesto, los fisios y el responsable de proyecto. Le llamé al que más confianza tengo, a Doria, al jefe de baloncesto, y me dice, mira, Pablo, aquí las redes sociales nos dicen de todo, la cosa está rara, hay muchas tropas, y 50% sí, 50% no. Joder, cuando me dice eso, yo ya digo, mejor no es, porque basta que...
Y en Uganda estáis haciendo el mismo proyecto, ¿no? ¿Habéis clonado ese proyecto para hacer en Uganda?
No, a ver, nosotros en el Tigre seguimos con los proyectos, seguimos con nuestros empleados, les mandamos un dinero, seguimos con la escuela de tenis, la escuela de baloncesto, la seguimos con vídeos, la gente... Bueno, nuestras niñas han sido de bucro las campeonas del Tigray, de baloncesto, los chicos han sido segundos, les mandamos materiales o dinero para materiales, fisioterapia, seguimos con nuestra clínica en el hospital de bucro que atiende a 240 familias, con nuestro fisio que le demos un extra payment para que siga ahí con los niños, seguimos, no tenemos la posibilidad de ir, pero bueno, los proyectos siguen activos y no los dejamos. Y bueno, el problema es que no podemos ir. Estamos también en Camerún, recuerda, con proyectos de fisioterapia, de haciendo máster de pediatría y atendiendo niños en más de formación en fisioterapia. Y luego en Uganda, que ahora hemos ampliado, porque en Uganda hemos construido, inauguramos el cuarto campo de baloncesto en la zona de Aboque, en todo lo que hay. Vamos a hacer una quinta ya en San Josef, en un seminario de chicos. Vamos a hacer un quinto campo. Y tenemos dos proyectos muy, muy bonitos que hay que apoyar. Uno es crearla en toda la zona esa de Lira, de Bala, la primera escuela de enfermería. Hay enfermeras estudiantes que no tienen un sitio donde hacerlo. Lo hacen en una escuela de primaria. Queremos construirle una aula pequeñita. Y luego hemos contactado ya para llevar un montón de sillas de ruedas que se necesitan. Hemos entregado varias. Las compramos localmente porque no pudimos desplazar tantas personas y además dejamos el dinero ahí y bueno, tiene más sostenibilidad el proyecto haciéndolo así, y entregamos varias. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en Uganda, construir canchas de baloncesto a mogollón, ayudar a un montón de niños, precioso. Nos vamos a un sitio, mira, cuando vamos a Lelibania, es un sitio como coger el coche y meterte por el campo y campo y campo y una carretera de piedra, y dice, pues esto no se termina nunca, media hora y de repente 3 barracones enormes, con 1.000 niños, 1.088 niños, que empiezan a salir de todas partes, sacas 3 balones, bueno, en verdad llevamos algo más, 9, 10 balones y equipaciones, y qué fiesta, tío, qué bonito, los niños jugando descalzos, con unas sonrisas, tío, y es que eso, y yo aquí, lo que pasa es que siempre con las ONGs es lo mismo, que cuando estás aquí en España te quemas mucho, no recibes apoyos, no le ves el sentido, las contrapartes es difícil africanas de hablar con ellas, de conseguir cosas, pero cuando vas allí, yo que fui cansado mentalmente, hastiado de esta sociedad materialista que tenemos, yo llegué ahí y volví con un chute de energía, tío, qué bonito. Y,
oye, la bueno, gente que te quiere ayudar.
Nosotros vivimos en una burbujita, ya lo sabes.
Ya, ya.
Y hay gente que necesita muchas, muchas cosas por ahí, y es muy bonito en este mundo tan mal balanceado, tan desigual, pues poner un poquito para intentar que sean las cosas mejor para las que nos tienen, mola un montón. Yo la verdad es que a mí, yo es egoísmo puro. Yo hago, siempre me pregunta a gente, ¿y cómo te va con el hombre? Digo, pero si es que, joder, si siempre lo que se recibe más que lo que se da, es que es verdad. Es
30 segundos, una, que alguien quería preguntar, corre, que le tengo que despedir.
Rápida, rápida. Pablo, ya que llevas unos cuantos años con esto, ¿cómo es el desarrollo luego de estos chicos cuando ya se van haciendo mayores? ¿Qué pasa con ellos al final luego?
Pues no lo sabes. Pues mira, de hecho, una de las estadísticas que manejamos en las escuelas de secundaria es que tienes 7 años de secundaria y hay, imagínate, 180 niños en primero, 170 en segundo, 100, y llega a sexto, que es cuando tienen 13, 14, empiezan a trabajar y bajan 80 y llega séptimo y bajan a 50. Y nos hemos dado cuenta porque pedimos las estadísticas a los coles y nos dicen, no, es que estos niños, claro, ya están a trabajar, tienen que ir, no tienen apoyo económico y tienen que trabajar. Entonces, el futuro es incierto. Uganda, a mí me gusta la calidad de vida que hay, veo lo que veo, pero sí, o sea, veo cosas que me gustan, pero te das cuenta que es lo que hemos dicho, que los gobiernos... podía ir todo mucho mejor seguro y bueno, los niños estos al final en estas zonas a las que vamos terminarán trabajando en el campo y buscándose la vida, oyendo luego como hacían muchos en nuestras épocas también cuando estábamos saliendo de la posguerra, lo de ese de los pues suena de ese de los pueblos a las ciudades y masificarlas para intentar buscar una oportunidad ahí, pues yo creo, no lo sé con exactitud eso, pero yo es lo que imagino que pasará con estos chavales.
Oye, quien quiera ayudarte, ¿cómo lo hace?
A ver, que se metan en internet. Es lo más fácil, es Google Fisioterapia Pro África o cualquier buscador Fisioterapia Pro África. Y ahí sale lo primero nuestra ONG, Holistic Pro África, la web. Y necesitamos ayuda, que se hagan amigos, que nos manden un donativo, que se pongan en contacto con nosotros por Instagram, por Facebook, que están ahí los enlaces. Y ahora mismo es que estamos creciendo mucho y es que no nos da. Yo ya no nos da. Ya al final, ¿sabes de qué tiramos, Ponce? De los amigos y del dinero personal. O sea, final,
claro.
Es que al final mía. Yo digo, ¿pero cómo no le voy a hacer una cancha a estos chavales? Venga, a ver, ¿quién pone aquí? Y le ponemos el nombre de quien sea. La última pues, lleva el nombre de Yaguito, del Capi, de mi hijo, de Yago Yanni. O sea, pues imagínatelo. Pues así vamos.
Digo, ya un abrazo enorme. Cuídate mucho, Pablo. Gracias,
oye,
como
que
siempre.
Quiero que muchos besos y que muchas gracias por darnos voz. Y que sois unos fenómenos.
¡Hala! Y tú también. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, Pablo Llanes. Hasta luego. Adiós. El buen rollo que nos transmite siempre Pablo. Y ojalá que le podáis echar una mano. Que al final estamos todos ahí donando un poquito para que esas cosas que hacen Uganda, en Etiopía, en Camerún, pues vayan bien, funcionen bien y sean maravillosos. Pero ¿sabéis lo que va bien? Mirad lo que va bien. ¡Ahí estamos! En Ser Aventureros. Porque llevamos muchos kilómetros recorridos y eso nos enseña a reconocer lo auténtico. ¿Y sabéis lo que es lo auténtico? Nos vais a entender ahora mismo, porque es el nuevo Jeep Compass, que es puro espíritu Jeep, que tienes que probarlo, de verdad. El Jeep Compass tiene una pantalla central de 16 pulgadas, tiene cámara de 360 grados, iluminación Matrix LED y distintas opciones de electrificación para seguir explorando con total confianza. Algunos aparentan, otros son... Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in, híbrido y 100% eléctrico. Descubre su increíble oferta en jeep.es. ¿Dónde, Ángel?
Jeep.es.
Claro que sí, el francés, dímelo en francés, querido sí, José Luis.
Le voy a tirar, se le meyere, le Jeep Compass.
Muy bien, en jeep.es. Se ha montado aquí una frase, madre mía.
Oye, espera, además, un apunte cortito. Yo no soy muy de coches, como sabéis, pero de que estamos con Jeep, la verdad es que cuando voy por la carretera me voy fijando y hay un montón de Jeep por la carretera. Joder, la verdad es que,
claro que
espero
sí.
que sea por la ayuda de ser aventurero, pero la verdad es que estoy flipando.
Sin ninguna duda, jeep.es.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Bueno, Chema, a ver, tú que al final de temporada estás abriendo temporada, o sea, tú nos dirás, yo, mira, lo que tenga que ser, que sea y ya está.
Bueno, acordaos que el año pasado he estado con una sección que se llamaba
pueblos de los que nunca nadie habla. Entonces, sí, buscaba pueblecitos en España que con menos de 100, 200 habitantes, que tuviesen algo singular y que realmente para mí ha servido como, sabes que andamos siempre buscando, con el turismo masificado y tal, pues andamos buscando alternativas, lugares para bueno, que tengan interés y que al mismo tiempo, bueno, pues no haya mucha gente. Pues estos pueblecitos que hemos ido visitando durante el año, de repente he decidido meter una modificación brutal. Y verás, es que a partir de esta nueva temporada voy a alternar pueblecitos pequeños de España con lugares pequeños del resto del mundo. Anda. Impresionante la aportación.
Lo tuyo, tío. ¿Y esto qué ha pasado? ¿Que estabas nadando y te ha venido eso a la cabeza? ¿Cómo ha sido?
Una medusa.
Una medusa, te ha picado una medusa.
Sí, que estaba, sabes, aquí en Vejer, en el sur, pues lo que tenemos es mucha imaginación, tenemos una capacidad creativa, y entonces, pero para que veáis realmente cómo puede ser de chula esta sección con este con esta modificación, es que hoy os voy a llevar a una diminuta y remota isla volcánica del Pacífico Sur que está situada aproximadamente a medio camino entre Nueva Zelanda y Sudamérica. Tiene 3 kilómetros de largo por 2 de ancho, es muy pequeñita, no tiene aeropuerto ni puerto convencional y actualmente viven allí 40 personas. Bueno, ¿cuál es la singularidad de esta isla? Pues que casi todas son descendientes de los amotinados del Bunty. No sé si os acordáis de la historia de la película de rebelión a bordo de Marlon Brando. Se han hecho varias películas.
Terminó o casado o algo con alguna de esas nativas, ¿verdad? Y comprando una isla por ahí, ¿o me lo estoy inventando?
Claro, voy a contar.
Con una enseña de Tahití.
Oye, a ver si eso es porque estuvieron en la película. La historia se desarrolla en parte, la historia real, que es la que yo voy a contar ahora, se desarrolla en parte en Tahití, en las islas de la Polinesia, y Marlon Brando ya adoptó aquello como su, se casó con una mujer de Tahití y tal. Pues esta historia, este lugar, pues comienza, tiene una historia apasionante, ¿no? Y esta isla se llama la isla de Pitcairn, y en la película se habla, y los libros que se han escrito, se habla mucho del motín, de la rebelión, del tiempo que estuvieron en Tahití, pero no de lo que pasó después en la isla de Pitcairn. Y la historia es brutal. El Bunty, que es el barco del que ellos se amotinaron, que salió, fue hacia el Pacífico para recolectar árboles del pan, estaba capitaneado por el capitán Blight, que en la película parece como un gran tirano y tal, y seguramente en la vida real lo era. El barco estuvo 5 meses en Tahití, y bueno, pues muchos marineros establecieron relaciones con las mujeres tahitianas, se adaptaron a una vida radicalmente distinta al de la disciplina naval, y entre ellos pues estaba Fletcher Christian, que es el que era el segundo de Blight y el que interpretaba a Marlon Brando. Bueno, pues 24 días después de abandonar Tahití, pues Christian y varios de los hombres tomaron el barco, pusieron a Blight y a 18 leales, los abandonaron en una pequeña barquichuela que consiguió sobrevivir y llegaron, hicieron 6.700 kilómetros y sobrevivieron, pero lo importante es que estos, con el Bunty, los hombres que se amotinaron regresaron a Tahití, sabían que la Marina Británica les iba a buscar enseguida y empezaron a buscar un lugar donde esconderse, y encontraron una isla cuya posición estaba mal indicada en las cartas náuticas, y ello les iba a dar la posibilidad de esconderse. Allí tuvieron como un par de años o tres, se fueron nueve de los amotinados británicos, 6 hombres polinesios y 12 mujeres de Polinesia. Lo primero que hicieron al llegar a la isla de Pitcairn fue quemar la Bunty. Quemaron el barco para sacar las herramientas, los animales, las armas, bla, 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 y para evitar que los descubriesen y eliminar toda posibilidad de poder regresar. Y aquí es donde empieza una historia que a mí me parece brutal. Es que vivieron apaciblemente durante un par de años o tres, creando la colonia, teniendo hijos, y a los 3 años comenzó una ola de violencia brutal. Los británicos quisieron que la propiedad dejase de ser comunal y que fuese privada, pero además con el pequeño detalle de dejar fuera de propiedad a los polinesios. Claro, estos polinesios se cabrearon. Y se cabrearon hasta el punto de que empezaron a matar a los británicos, entre ellos a Fletcher Christian, murieron las mujeres, se enfrentaron a los hombres. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, dos años después, prácticamente solo quedaba un hombre de los británicos en la colonia, varios de los niños y todas las mujeres. Y este hombre, John Adams, transformó la comunidad totalmente, empezó a tener descendencia también, y hoy día, en el año 2026, en septiembre, casi septiembre de 2026, resulta que hay 40 descendientes de tanto de Fletcher Christian como de Adams, como de Gordon, como de algunos de los otros que estuvieron allí, se dedican a la agricultura, a los sellos, porque en el año 56 crearon un sello que se hizo muy, muy valorado. A la filatería y a los dominios de internet, el dominio .pn. Llegar a la isla de Pitcairn hoy día es complicadísimo, es muy difícil. Tienes que volar a Tahití, de Tahití volar a otra isla que se llama Mangareva, ahí coger un barco que solo sale dos veces al mes y hacer tres días hasta llegar a Pitcairn. Cuando llegas allí, puedes vivir, como estar con los descendientes de la gente del Bounty, pero no puedes regresar hasta un par de semanas o tres cuando vuelve el barco de vuelta. 236 años después de que Fletcher Christian llegase a Pitcairn, seguir yendo allí es casi igual de difícil que hace que 236 años.
Allí son todos parientes, ¿no, Chema?
Son todos primos.
¿Perdón?
Pues, son todos primos ahí.
La sanguinidad pues, ahí ha sido tremenda, claro.
Bueno, en realidad es que lo he querido hacer más o menos corto, pero aquellos, cuando fueron descubiertos 18 años después, ya había como 40, 50 personas, 60, 70 años después, llegaron a estar hasta 200 personas. Esas 200 personas, muchos se fueron a otras islas, terminaron regresando,
vamos,
de los 45 que hay en estos momentos, la gran mayoría son descendientes, pero hay algunos que trabajadores y tal, y gente que está allí, pero es una población muy envejecida, de la mitad de ellos tienen más de 65 años, y es un lugar muy, muy, muy singular.
¿Puedo contar una pequeña anécdota relacionada con esto?
¡Corre, que tengo que ir a publicidad y tengo una invitada esperándome!
Rápido, este tema que contaba Chema, a mí me ha apasionado de siempre, el motín de la Bounty. Tengo varias maquetas en casa, un montón de libros, por supuesto las cuatro películas que se hicieron. Y un año viajando por la Polinesia Francesa, por Tahití, pues en Papeete existe la casa museo donde vivió el que noveló toda esta historia, James Norman Hall. La casa donde él vivió, llena de recuerdos, llena de historia, llena de sellos de esos que decía Chema. Y bueno, la verdad es que para mí fue una visita súper chula. Me detuve en todas las vitrinas, en las banderas, en las fotos. Yo, bueno, me tiré un montón de tiempo y veo que hay un tipo que me observa y tal y cual. No hay mucha gente en ese museo, es la casa donde vivió, como digo, el autor que noveló esta historia. Y ya se me acerca y me dice, oye, mira, yo desde que has entrado te estoy observando y, joder, veo que te detienes un montón, que apuntas, que haces fotos, dibujos y tal. ¿Te interesa este tema? Digo, pues sí, yo soy apasionado del motín de la Bounty y tal y cual. Y me dice, pues mira, yo soy nieto de James Norman Hall. O sea, nieto del que había novelado la historia de la Bounty. Él vivía precisamente en la isla Pitcairn que dice Chema. Y bueno, la verdad es que este pequeño museo tenía una pequeña cafetería, estoy tomando un café, me estuvo contando un montón de historias y la verdad es que, bueno, pues para mí, que como digo, soy un apasionado de esa historia, pues bueno, el tener luego en mi cuaderno de viajes pues un autógrafo, un escrito de este hombre, pues la verdad es que para mí fue muy emocionante. Y sí, la verdad es que la historia es apabullante, y bueno, la Bounty está catalogada como el mayor botín en la historia del, por supuesto, de la Armada Británica y de cualquiera de las armadas de cualquier lugar del mundo, así que bueno, me ha gustado mucho la sección.
Pues nos vamos a hacer una mínima pausa, que tenemos esperándonos a Cristina Lazarraga para contarnos también otra aventura más. Venga.
Ser historia con Nacho Ares.
Diego García de Paredes,
fue denominado por los contemporáneos el Sansón de Extremadura, un verdadero gigante invencible en la batalla que generó a su alrededor todo un halo de misticismo prácticamente y de misterio por ser un personaje casi invencible en la batalla.
Es que estamos hablando de alguien que participó en 15 batallas campales, en 17 asedios, en 300 duelos, porque tenía una fuerza sobrehumana y porque de alguna forma está representando el valor, está representando la fuerza, la caballerosidad y el sentido del honor.
Descubre la historia del Sansón de Extremadura en Ser Historia con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
Se puede ir en taxi, si no consigue uno se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto.
Final del programa y tenemos una super invitada, Cristina, como os decía Lazarraga, una mujer piloto española de moto de agua profesional, conocida entre otras muchas cosas por liderar el movimiento de inclusión de la mujer en el mundo de la motonáutica. Es la primera mujer española en convertirse en campeona de Europa de jet cross. Además es publicista, ha aprovechado su formación para todavía relanzar mucho más todo este trabajo que ella hace. Y entre otras cosas, porque ya que la tengo, que lo cuente ella, está en una película que es una brutalidad, que se llama Seeker Never Before. Es una historia de Chris afrontando en Islandia un reto extremo brutal, que os lo va a contar ella, que para eso la tengo. Hola, Chris, ¿qué tal estás?
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Vaya presentación.
Escucha, y me he quedado en la mitad de la mitad de la mitad. Podía haber dicho 200 cosas más. ¿He mentido o no he mentido?
No, no, es verdad. Eso es porque voy cumpliendo años, entonces ya la lista va siendo más grande.
Mira, no nos hagas llorar, que todos los que estamos aquí te ganamos en años seguro, Chris. Oye, cuéntale antes que nada lo siguiente, luego vamos por todo porque te van a machacar a preguntas aquí la tropa. Pero la primera, cuéntales lo que has hecho en Islandia y esta película, que por cierto se puede ver en Movistar Plus, creo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Como bien has dicho, es un documental que se llama Seeker. Y bueno, es el mayor reto de mi vida que he podido llevar a cabo gracias a San Miguel. Y lo que hicimos pues fue ir a Islandia a hacer algo que no había hecho nadie nunca, ¿no? Y realmente la idea que teníamos era reinventar y salirnos un poco de lo convencional, que al final es la idea de ese concepto de Seeker, que por eso se llama así el documental. Porque bueno, todos más o menos conocemos un poco lo que es hacer wakeboard, que es esta tabla parecida al snowboard, pero que va por el agua. Y normalmente pues esto va remolcado o bien por un barco o bien por un cable, ¿no? Que es el mítico cable esquí que todos conocemos. Entonces nosotros lo que quisimos es un poco darle una vuelta a todo eso, buscar condiciones extremas y buscar que ese arrastre fuera por algo bastante poco convencional, como en este caso era un helicóptero. Entonces, bueno, pues para eso necesité una preparación física y mental bastante exhaustiva, porque en ese parque glaciar, bueno, es el lago glaciar, que es el mayor glaciar de Europa, que está en Islandia, que, por cierto, recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarlo porque es un espectáculo. Bueno, pues allí el agua está a 2 grados, entonces, pues para realizar el reto, obviamente me tenía que hacer un poco a esas temperaturas, porque además yo veraneo en el Mediterráneo, así que no estoy acostumbrada
a ese frío.
Efectivamente.
Claro. Muy bien, chicos, le podéis preguntar lo que queráis. Venga, José Luis, Ángel y Chema, y así os dejo a los tres, porque aunque vamos apretados, venga, José Luis, empiezas tú.
Sí, vamos a ver. Islandia, desde luego, es uno de los destinos turísticos más apreciados. Bueno, no es barato, evidentemente, pero siempre decimos que las 24 horas del día ves 20.000 tipos de paisajes diferentes y 20.000 temperaturas diferentes. Dinos algo que te haya impresionado a ti, que has estado por allí, que obviamente ibas a hacer ese reto que nos has comentado, pero algún puntito más allá del glaciar que nos decías, el Vanajökull, algo que te haya impresionado de Islandia.
Bueno, me ha impresionado que allí la gente se mueve en helicóptero. O sea, nosotros hicimos el reto con un helicóptero, pero hablando con el piloto me dijeron que es muy común que la gente utilice helicópteros para moverse, porque claro, tardas en ir de un punto a otro de la isla muchísimas horas. Entonces el helicóptero es casi es muy común, ¿sabes? Moverse así. Eso me impresionó mucho. De todas formas, también digo, desde el punto en el que salimos de la capital hasta el glaciar, fueron 2 horas en helicóptero, y es verdad que ver los paisajes desde las alturas te da una perspectiva totalmente diferente, y fue espectacular, como tú bien has dicho, ver los diferentes paisajes que fuimos viendo hasta que llegamos a este lago. Y de verdad que no nos queda tan lejos a nosotros desde España, es un país que hay que visitar sí o sí.
Angelito.
Sí, yo quería preguntar a Cristina por... Bueno, 2 preguntas. Una, los deportes de riesgo, ¿tú tienes algún deporte de riesgo preferido? Y la otra pregunta es que nos hablaras un poquito sobre esta Fórmula 1 del mar que hay, ¿no? De los barcos estos eléctricos y tal, las barcadas estas que cogen esas velocidades. Cuéntanos un poco cómo es eso.
Bueno, deporte, mira, te doy dos caras de la moneda. Deporte de riesgo, tengo especial predilección por lo que es la velocidad, y también por los deportes de agua, que no está considerado un deporte de riesgo, pero en realidad debería, porque el mar es muy peligroso, hay que conocerlo bien, y aún así ni siquiera el más experto está exento de que le pase algo, que es algo que yo además en redes hago como mucho hincapié, ¿no? Porque la gente se piensa que en el agua no pasa nada y tal, y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, eso me lleva también un poco a lo de la E1 Series, que es de lo que hablábamos.
Sí, es que era la E1 que no me salía, por eso decía.
Sí, claro. Bueno, es un campeonato de barcos de Fórmula 1 eléctricos, que además tiene como peculiaridad que los dueños de los equipos son famosos, y hay famosos pues de todas las cosas posibles que te puedas imaginar, porque por ejemplo, yo estoy en el equipo de Rafa Nadal, pero también está Will Smith, LeBron James, Tom Brady, Steve Aoki, Marc Anthony. Entonces, bueno, son celebridades que vienen pues, de ámbitos muy diferentes, que sin embargo se han unido ahí un poco como para este nuevo concepto, ¿no? De este campeonato.
Chemita.
Cuando hablabas de tu aventura en Islandia, daba la sensación, por lo que lo contabas y tal, de que, bueno, era que tenía bastante riesgo. ¿Cuál era el riesgo real? ¿Estaba controlado o qué es lo que estaba en juego?
A ver, si te digo que estaba controlado, te miento, la verdad. Había muchas cosas en juego. La primera es que nunca pude entrenar lo que iba a pasar realmente. O sea, los entrenamientos previos fueron físicos, pero yo no podía entrenar con un helicóptero, ¿no? Era una... Literalmente teníamos una chance, o sea, no había más. Entonces, bueno, obviamente el primer riesgo evidente es la hipotermia. Cuando llego allí me recomiendan no pasar más de 1 o 2 minutos en el agua, y lógicamente por logística era imposible hacer el reto en ese tiempo. Al final estuve alrededor de 1 hora, que ningún médico recomienda, pero bueno, es verdad que la adrenalina me ayudó en ese momento porque no estaba sintiendo tanto frío. Sin embargo, cuando paré fue cuando ya me empezó a entrar el principio de hipotermia. Logramos ahí pararlo un poco, ¿no? Pero bueno, y luego aparte de eso, pues obviamente la parte física a nivel de lesionarme, que al final yo estoy compitiendo en un campeonato del mundo, y pues esto era un proyecto con San Miguel que me hacía mucha ilusión, que me propusieron y que no podía decir que no, pero me daba mucho miedo lesionarme y hombre, faltar a la prioridad que es el campeonato del mundo, ¿no?
Cris, la gente que quiera ver eso, que lo tiene fácil, ¿no? En Movistar, como decíamos, en la plataforma, y podemos ver el documental. No sé si en algún sitio más.
Eso es, Movistar Plus, Seeker. Es un documental de 50 minutos, y yo lo que siempre digo es que el documental no ni va de mí ni casi tanto de la hazaña. Para mí, al final, el mensaje con el que me gustaría que se quedase la gente viendo eso es que salgas de tu zona de confort, que te atrevas a hacer cosas nuevas y a descubrir o fomentar partes de ti que están ahí, y hay que descubrir lo que es ese espíritu seeker del que yo tanto hablo.
Si queréis ver más, la podéis seguir en Instagram, la podéis seguir en redes, que por ahí anda esta señora, aunque dice que ya es más mayor. Me hace gracia. Por ahí la podemos ver. Por cierto, la gente que te sigue en Instagram, por cierto, ¿te sigue cómo? ¿Te busca?
Cris Lazarraga, 33.
Pues ahí la tenéis. Ella es, ni más ni menos. Un beso enorme. Gracias por tu tiempo hoy en Ser Aventureros.
Chao, chao.
Hasta luego, chao. Chao, pues llegamos a la recta final y os advertimos que la semana que viene, por la magia esa de la radio, vamos a estar en Valencia haciendo el programa. La semana que viene, Monsieur Le Français va a estar en Valencia. Va a estar, creo, Raúl. ¿Se baja? ¿Quién más se baja la semana que viene? María. María se baja a Valencia. Yo tengo un lío en la cabeza porque sigue Angelito en Cantabria, ¿no? Y Chema en el sur.
Sí, sigo en Cantabria.
Muy bien. Pues, chicos.
Nos veremos por Madrid.
Claro que sí, os llevo en el corazón, un beso enorme. Gracias Ángel, gracias Chema. Abrazo, gracias José, chao. Luis, buen viaje.
Adiós, guapa.
Lo dejamos aquí, a Orwa Monami. Lo dejamos aquí la semana que viene. Estamos en Valencia haciendo el Ser Aventureros. Empezamos ya temporada, ¿eh? ¿Y cuál es la 30 y no sé qué? O igual es la 40 ya. No puede ser, no creo. La semana que viene más, sed felices.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Descubre su increíble oferta en Jeep.es. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, buenos días. Enseguida vamos a Ceuta con la última hora de la crisis migratoria, que está a punto de cumplir un mes. Pero hoy empieza el fin de semana que seguramente para la mayoría de ustedes sea el último antes de la vuelta de vacaciones y de retomar también la rutina. Atención este sábado, sobre todo a las carreteras. Esperan millones de desplazamientos entre quienes vuelven a casa y quienes también pues aprovechan para hacer una última escapada a la costa y a zonas más turísticas. Además, el tiempo hoy va a acompañar. Temperatura temperaturas en general agradables, cielo soleado en prácticamente todo el país, salvo en alguna zona del Cantábrico y en Galicia, donde se esperan precipitaciones. Saray González, buenos días.
Buenos días. Se prevé una jornada marcada por sol en prácticamente toda la península, salvo en Galicia y en Asturias, donde predominará un cielo nuboso que podrá dejar algunas lluvias de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán de forma generalizada, salvo en el litoral mediterráneo. Se espera que los termómetros lleguen a los 30 grados en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, 33 grados de máxima en Córdoba y en Jaén. En el norte no superaremos los 26 grados, 27 grados de máxima en Canarias.
Es sábado 29 de agosto.
Matinal Cadena Ser.
La tensión social en Ceuta continúa siendo un polvorín, ese era el sonido ayer de las manifestaciones de cientos de ceutíes que continúan denunciando la normalidad en la que se han instalado la ciudad autónoma en las últimas semanas. Aunque esta vez las imágenes que hemos visto han sido tanto más pacíficas que las del pasado jueves. No se han intentado bloquear la entrega de ayuda por parte de la Cruz Roja a los inmigrantes, ni se han arrasado tampoco las tiendas improvisadas donde duermen estas personas. Episodios violentos que, por cierto, ya han sido condenados por el propio gobierno de Ceuta. Por tanto, manifestaciones más pacíficas las de este viernes, aunque sí que es cierto que se han registrado algunos altercados con los compañeros de la prensa. Desde Ceuta informa Javier Paredes.
Sin agresiones ni enfrentamientos, una movilización firme y pacífica. De esta manera y de nuevo por redes sociales, los ceutíes volvieron a movilizarse para continuar denunciando la situación límite de la ciudad. Un mensaje a la paz y a la calma que llegó después de que el presidente Vivas dijera esto tras la junta de portavoces.
Hago especial énfasis para manifestar que rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad, de todos y de toda Ceuta.
Una manifestación que fue pacífica por parte de los ciudadanos de Ceuta, pero que estuvo a punto de lamentarse con algún herido después del lanzamiento de un cóctel Molotov por parte de migrantes que se encontraban escondidos en una calle paralela. Finalmente, y como decimos, no hubo que lamentar ningún herido.
Por cierto, sobre el número de migrantes que permanece a día de hoy en Ceuta, el gobierno los sitúa en 5.000.
Según las estimaciones disponibles, permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas migrantes.
Así lo aseguraba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en su comparecencia este viernes en el Congreso. De las 72.000 personas que entraron de forma masiva el pasado mes de julio, la mayoría ya han vuelto a Marruecos de forma voluntaria, pero casi un mes después el gobierno admite que la situación dista de estar controlada, que no hay normalidad. Entre otros asuntos, por la presión sobre el Ejecutivo para que acelere las expulsiones de inmigrantes todavía en situación irregular. Para esto, el gobierno de Sánchez ha solicitado ayuda al Frontex, que es el organismo de la Unión Europea para el control de fronteras y que agiliza la identificación de los migrantes. Un trámite necesario antes de una eventual repatriación de estas personas a sus países de origen. De momento se han expulsado a unos 100 migrantes, todos ellos por orden judicial. Javier Bañuelos, entre ellos está el grupo que atacó a unos militares hace unas semanas en Ceuta.
Sí, entre esos 100 migrantes expulsados a Marruecos están 11 de los 12 detenidos por atacar durante una emboscada a un grupo de militares en Ceuta. Los 11 reconocieron los hechos ante la policía y han sido expulsados automáticamente con la prohibición de entrar en nuestro país durante los próximos 5 años. Precisamente el ministro del Interior reconocía en su comparecencia la tensión que sufre Ceuta.
Reconozco el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos ceutíes, pero ¿cómo voy a discutirlo? Es que no sería ni mínimamente empático ante una situación como la que estamos viendo y la que estamos observando. Claro, evidente. Por eso es mi preocupación de que tengamos allí todos los medios personales necesarios.
Pero no ve necesario de momento ampliar la presencia policial. Se ha anunciado que en un futuro, no ha dicho cuándo, reforzarán la seguridad de la valla de Ceuta con el alargamiento de los espigones del Tarajal y de Benzú, con un sistema permanente de boyas fondeadas.
La saturación administrativa está lastrando también a los juzgados, que son los que tienen que resolver esos expedientes de expulsión. Para ello, el Poder Judicial ya ha nombrado al primer juez de refuerzo que se trasladará a Ceuta, Pedro Jiménez.
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial ha aprobado el primer refuerzo que prestará apoyo a los 6 jueces de instrucción de Ceuta tras el repunte de denuncias por la entrada irregular de miles de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Los vocales eligen al magistrado de la Audiencia de Málaga, Miguel Ángel Torres, para estas labores de apoyo por un periodo de 6 meses prorrogables. Torres fue el juez de instrucción que dirigió las investigaciones de los 2 casos de corrupción más mediáticos en la Costa del Sol, el caso Malaya y el caso Ballena Blanca. Este viernes se ha celebrado la segunda reunión extraordinaria de la Comisión Permanente en lo que va de semana y fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan a la SER que a medida que se vayan recibiendo más solicitudes de refuerzos, se tramitarán con la misma celeridad.
Donde sí urge reforzar la seguridad ahora es en los colegios, ante la inminente vuelta a los de los alumnos a las aulas. Habrá militares y policías custodiando las zonas de los colegios, pero los sindicatos de docentes aseguran que las medidas se tienen que implementar ya, porque el curso comienza, ya saben, el próximo día 1. Escuchamos a Trinidad Mejías de UGT y Lola Cuadra del Sindicato de Funcionarios de Docentes en Ceuta.
Curso comienza el día 1 porque el día 1 es cuando los docentes se incorporan a los centros. Por lo tanto, todas las medidas que nos han dicho que se van a llevar a cabo tienen que estar ya desde el día 1 y no posteriormente.
El profesorado no puede incorporarse a centros que no estén plenamente preparados ni asumir las consecuencias de una planificación tardía o incompleta.
Y en el plano político, en esa ronda de comparecencias, escuchábamos antes al ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, también compareció el responsable de Exteriores, José Manuel Álvarez. La comparecencia ha servido para dejar claro, de nuevo, que el Ejecutivo agradece sobre todo el papel de Marruecos en esta crisis, sobre todo por su colaboración, dicen, para devolver a las decenas de miles de personas que cruzaron la valla. También ha quedado claro que la oposición se aferra a la teoría de que fue Rabat quien teledirigió de alguna manera esa avalancha de personas. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. El ministro defiende que la colaboración de Rabat facilitó el retorno del 90% de los migrantes en 48 horas y que no se repitiera el asalto el 15 de agosto.
Ante situaciones como esta, la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia.
A derecha y izquierda, los grupos han querido saber por qué esta tibieza con Marruecos. El popular Carlos Floriano fue de los más duros.
Marruecos ha demostrado que puede controlar su frontera cuando decide hacerlo. Una cosa es cooperación y otra dependencia.
Y el ministro se ha escudado en la diplomacia en su réplica a los grupos.
No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza.
De hecho, ha reiterado el rechazo de Exteriores a las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y añade:
ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto.
Álvarez ha negado que el asalto haya sido represalia de Marruecos por algo en concreto y ha detallado el recorrido inédito en redes del bulo que animó a los migrantes a cruzar a nado. Una crisis aprovechada, dice el ministro, por una internacional reaccionaria que ataca a España.
Unidad frente a quienes nos quieren dividir, a los españoles y a los europeos.
Con este mensaje cerró Álvarez su comparecencia, que incluyó duras críticas a Italia, a la que calificó de arbitraria por sus controles, por defender Schengen.
El gobierno también ha denunciado la tensión, la violencia, sobre todo, que han ejercido algunos manifestantes en los últimos días. Y este viernes el Partido Popular, que llevaba días evitando condenar la violencia de algunos manifestantes en Ceuta, sí que ha rechazado estos episodios, aunque Julia Molina, el PP, justifica estos altercados culpando al gobierno, quien no ha podido, señala, restablecer la normalidad en la ciudad.
El PP lleva unos días evitando condenar la violencia pese a las peticiones expresas del gobierno y del presidente de Ceuta. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz culpaba al gobierno de haber llevado a los ciudadanos, decía, a poner orden.
Es el Estado y el gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno ponga orden.
Fueron varios los portavoces a los que se les preguntó si temían una escalada de la violencia, pero los populares respondían que se estaba señalando a los ceutíes. Ayer, sin embargo, el PP moderó el discurso.
Nosotros entendemos perfectamente la desesperación del pueblo ceutí.
de los ceutíes con su presidente Juan Vivas a la cabeza. Pero queremos hacer un llamamiento a la calma. Violencia no se puede responder con más violencia. Lo que tenemos que hacer todos es exigir al gobierno que asuma sus responsabilidades.
El vicesecretario popular Elías Bendodo mantuvo las críticas al Ejecutivo, los acusó de haber abandonado a Ceuta, pero pidió también a la ciudadanía que rebajen la tensión.
Por cierto, que hoy el presidente del PP, Núñez Feijóo, tendrá su primer gran acto público del curso político. Será en su tierra, en Galicia, desde donde el líder de la oposición centrará su discurso en torno a la crisis en Ceuta.
Matinal Cadena Ser, Sohaib Nabi.
Más allá de Ceuta, en la crónica del mundo esta madrugada se ha producido uno de los movimientos internacionales y económicos más importantes y a la vez uno de los más previstos. Estados Unidos ha anunciado esta madrugada que se hará con el control mayoritario del petróleo de Venezuela. El anuncio, que lo adelantaba el presidente de ese país, Donald Trump, fue confirmado minutos más tarde por su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez. La presidenta encargada habla de un acuerdo histórico. Pablo Seguí, buenos días.
Buenos días, Sohaib. Con este acuerdo, Washington pasa a tener el control sobre una quinta parte de las reservas de petróleo venezolano, que son las mayores del mundo y están calculadas en 300.000 millones de barriles. En una publicación en su red social Truth, Trump afirma que esta transacción más que duplica las reservas de petróleo de su país. Y en otro comunicado paralelo en X, Rodríguez afirma que el pacto supone una inversión de 100.000 millones de dólares para el Estado de Venezuela. Desde la operación militar estadounidense que secuestró al expresidente Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero para llevarlo a Nueva York y someterlo a juicio por narcotráfico, Trump ha aludido constantemente al petróleo de Venezuela como su gran centro de interés en el país sudamericano. El control del petróleo expone el inmenso poder que ejerce Trump sobre Venezuela, a la que ha llamado en varias ocasiones su estado número 51.
Trump va a necesitar revertir la situación económica de su país para recuperar un tanto la popularidad antes de las elecciones de mitad de mandato. La Reserva Federal, ahora encabezada por un afín al republicano, se abre ahora a subir los tipos como lleva exigiendo el mandatario de la Casa Blanca. Y es con ese movimiento con el que Trump busca frenar el consumo y así, a la vez, reducir la subida de precios. Nos lo cuenta Jordi Fábrega.
Los analistas han cambiado de opinión y ahora apuestan por una subida de tipos en Estados Unidos en septiembre, después de escuchar las palabras del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reconociendo que la inflación es demasiado alta y dice que si no baja pronto, no dudarán en subir los tipos.
We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
Tenemos trabajo si las dinámicas de inflación no bajan pronto, ha dicho Warsh en el discurso menos ambiguo quizá de todos los que ha ofrecido hasta ahora, con una inflación en Estados Unidos que, aunque es verdad que ha bajado en los dos últimos meses, está ahora mismo en el 3,4%.
Movimientos nada casuales vista la situación económica en Estados Unidos y con la inflación mundial provocada por una guerra en Irán que, 6 meses después, está siendo incapaz de acabar Donald Trump. Sobre todo por esa situación de incertidumbre en el Estrecho de Hormuz que no acaba de generar confianza en los mercados. La inflación, por cierto, la hemos notado también aquí en España, sobre todo por el repunte de los precios de la gasolina. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, los carburantes han sido el motor de la inflación en agosto y la han llevado, de hecho, hasta un nivel que no se veía desde febrero de 2023. Los precios aumentan un 4,3% respecto al año pasado, aunque es cierto que de momento ese golpe no se contagia al resto de la cesta de la compra. Estos datos macro confirman en realidad lo que se ha notado estas semanas a pie de calle.
Un buen repunte, sí. Y hay gasolineras que están más caro.
Casi 2 euros el litro ya. Yo estaba en torno a 1,60 y algo. Bueno,
porque llenar el depósito estos días es entre 10 y 16 euros más caro que a principios de verano. El repunte coincide con la retirada de ayudas del gobierno y afecta especialmente al diésel. El litro de gasóleo se ha encarecido 30 céntimos desde junio. Es cierto que a partir del martes ese golpe se verá parcialmente compensado al ampliarse las bonificaciones para ese combustible.
Y en Nepal, el número de muertos por las tremendas riadas por el desprendimiento de un glaciar aumenta a 626. Entre las 2.500 personas desaparecidas había también tres españoles. Según las autoridades de Nepal, uno de ellos ya ha sido rescatado. Ahora, lo que más preocupa, además de encontrar el mayor número de supervivientes posible, es el riesgo de una segunda riada en esa zona del Himalaya. De momento es cierto que hay una relativa calma en esa zona, a la que llegan, por cierto, a cada año miles de turistas y montañeros. Allí está nuestro compañero Adrián Foncillas.
Miradas de alivio esta mañana en el desayuno del hotel. Anoche una alerta de inundaciones había generado un fragoroso debate sobre si la altura del hotel y la distancia hasta el río Trisuli lo blindaban frente a otra crecida. Los menos convencidos regresaron rápidamente a Katmandú. No hablan de otro asunto los vecinos aquí en Bidur, una de las localidades más castigadas por la avalancha del miércoles. Algunos dan por descontada otra inundación. Dicen que solo falta por saber el momento y la magnitud. En el mediodía de ayer otra alerta había provocado las carreras ladera arriba y la suspensión temporal de las tareas de rescate en tierra, lo que dejaba a los helicópteros como única alternativa. Las imágenes de satélite han revelado un segundo lago formado en las últimas horas con un volumen de agua inquietante justo en el lugar donde el desprendimiento de parte de un glaciar causó la avalancha del miércoles.
Y miles de personas han rendido homenaje al rey Harald de Noruega este viernes, uno de los últimos monarcas europeos que quedaban de los que llegaron al trono en el siglo XX. Las banderas en el país han ondeado a media asta durante todo el día, después de comunicarse a primera hora el fallecimiento del monarca a los 89 años. Su hijo, Haakon VIII, asumirá la corona noruega. Y en Islandia, hoy se vota el referéndum que definirá el rumbo político del país, si integrar o no la Unión Europea. A pesar de las opiniones euroescépticas, la crisis económica y la inflación son los principales alicientes para el sí a la Unión. Victoria García.
La postura de Islandia frente a la Unión Europea ha sido intermitente, condicionada por la situación económica del país en el año 2009, tras el colapso del sistema bancario por la crisis financiera. El gobierno islandés solicitó la adhesión buscando estabilidad. Con la recuperación económica, la llegada de un ejecutivo euroescéptico, el proceso se congeló y se volvió a pedir en el año 2024. La nueva coalición de gobierno, liderada por la primera ministra Frostadottir, decidió reactivar el debate. Hoy, en el referéndum, no deciden la entrada directa en la Unión Europea, sino... si se autoriza al gobierno a negociar los términos de una futura entrada. Los que defienden el no argumentan que, como miembro de la Unión Europea, Islandia estará sujeta a decisiones de los burócratas de Bruselas. Y en esencia se renunciaría a la soberanía. Quienes defienden el sí sostienen lo contrario. Islandia ya adopta políticas europeas sin tener derecho a voto dentro de la Unión.
La empresa Meta, la matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha logrado parar esta semana uno de los mayores juicios a los que se ha enfrentado. ...29 estados federales en Estados Unidos habían demandado a la empresa de Mark Zuckerberg por haber creado, según ellos, Instagram y Facebook con diseños para generar adicción en menores. Ha sido un proceso judicial mayúsculo que Meta ha podido frenar, llegando a un acuerdo económico de casi 16 millones de euros. Ahora bien, con este pago la compañía se asegura de momento seguir utilizando su polémico algoritmo que numerosos estudios vinculan con la adicción a las redes. A pesar de todo, más de 3.000 familias mantienen las demandas contra Meta por daños y estos casos aún tendrán que resolverse en los juzgados. Un reportaje de María Hernández.
Meta ha logrado lo impensable, y es que nadie esperaba que uno de los mayores procesos judiciales a los que se ha enfrentado la compañía terminase tan pronto y con un acuerdo. Zuckerberg evita una sentencia que podría haber sido histórica, pero no evita el juicio de fondo, el de miles de familias que siguen adelante con sus demandas por adicciones a Instagram o Facebook.
Generan tipos de ansiedades por no tener el móvil cerca, es una reducción de la atención, trastornos de ensueño.
Son algunos de los síntomas de esa adicción a las redes sociales, los cuenta Gustavo Rodríguez, psicólogo sanitario, una adicción que comienza con una de las herramientas más potentes de Meta, el algoritmo.
Meta y todos los algoritmos y todas las personas que se dedican a esto tienen súper estudiado el cerebro del niño y del adolescente.
Ella es Sandra Moro, es psicóloga clínica educativa y habla de un momento sin precedentes.
Yo nunca en la vida había tenido niños tan pequeños con ataques de pánico o ataques de ansiedad en consulta. Y les dices, cariño, ¿pero qué ha pasado? Y te dice Sandra, no lo sé.
Meta tendrá que implantar medidas, tendrá que poner limitaciones de tiempo en redes, un bloqueo nocturno automático o quitar las notificaciones en distintos horarios, pero el más demandado, el algoritmo, seguirá intacto.
Yo creo que ellos tienen la plena conciencia, ¿no? Las luces, los colores, la inmediatez, el juego mental.
Mark Masipe, fundador del programa Desconecta y especialista en redes sociales, y critica precisamente lo que critican también unas 3.000 familias estadounidenses que han seguido adelante con sus demandas a la compañía. El gran juicio ha llegado a su fin antes de lo esperado, pero el juicio de fondo de una gran parte de la sociedad sigue siendo un problema para Meta.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Detenido en Huelva el hombre acusado de asesinar a puñaladas a su pareja de 47 años. La Guardia Civil investiga el crimen como un asesinato machista, que, de confirmarse, serían 37 ya las mujeres que han muerto asesinadas por culpa de sus parejas o exparejas. Radio Huelva, Santiago González.
La víctima, de origen alemán, presentaba múltiples heridas de arma blanca. El cuerpo fue localizado esta mañana en la avenida del Atlántico, junto a la playa de la Gaviota de esta localidad. La Guardia Civil mantiene ahora abierta la investigación y trabaja con todas las hipótesis, sin descartar que se trate de un nuevo caso de violencia de género. El detenido, un hombre de 60 años, italiano y pareja de la víctima, ha sido arrestado por su presunta relación con los hechos. Ambos se encontraban de paso por el municipio y estaban viajando en una autocaravana estacionada cerca del lugar donde apareció el cuerpo. El Ministerio de Igualdad está recabando ahora toda la información para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
En Zamora, la investigación a un cura por presuntos abusos sexuales a un menor pone de nuevo el foco en la iglesia y en los encubrimientos. En la SER les estamos contando que el obispado de Zamora tuvo conocimiento de los hechos en 2024, cuando recibió esas denuncias, pero no fue hasta el pasado mes de abril cuando trasladó ese caso a la fiscalía. Nos vamos a Zamora, Enrique Sastre.
Según ha podido confirmar la cadena SER, se trata del párroco de la localidad zamorana de Fuentesauco, de 45 años, sacerdote desde hace más de dos décadas. Los abusos se habrían cometido a dos menores de 17 años de edad cuando se produjeron los hechos durante los campamentos de verano organizados por Cáritas en el lago de Sanabria. A pesar de tener conocimiento de los hechos desde hace dos años, el obispado de Zamora ha mantenido la investigación en el ámbito interno y no fue hasta el pasado 7 de abril cuando formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora. Una denuncia que habrían suscrito los dos jóvenes menores cuando se habrían sucedido los abusos, quienes aseguran en su declaración haber sido víctimas de tocamientos genitales que el párroco les infligía, excusándose en que eran castigos espirituales. Esta emisora ha podido confirmar que hay al menos una tercera víctima que finalmente no dio el paso de sumarse a la denuncia y que el obispado no descarta que aparezcan otros casos atribuidos al mismo sacerdote, que el verano pasado ya no organizó campamentos y que había sido apartado la pasada primavera de la parroquia zamorana de Fuentesauco.
El robo de una de las mayores joyas de la Edad de Bronce, el Tesoro de Villena, ha causado una gran conmoción por el valor, no solo económico, de las piezas sustraídas, que por cierto están tasadas en unos 5 millones de euros, sino también por el valor histórico. Este viernes hemos conocido además nuevos detalles sobre cómo fue ese asalto. Radio Villena, Paco Tomás.
En este día, después del que se considera en nuestra ciudad ciertamente como el robo del siglo, los medios informativos hemos podido entrar en el museo y ver fracturados los cristales blindados de la cámara acorazada, comprobando que se ha tratado de una actuación completamente planificada al detalle, puesto que funcionaron todos los sistemas de seguridad. Pero los asaltantes fueron más rápidos que la policía. A nivel municipal, el desánimo es notorio. En el personal del propio museo más, no han trascendido por ahora más novedades en cuanto a la investigación.
Y va terminando un verano en el que, al margen de la crisis en Ceuta, los voraces incendios forestales han marcado la actualidad de este periodo. Lo que no queda a veces claro es si todas las administraciones están tomando nota de las tragedias que verano tras verano dejan panoramas desoladores. Les hemos contado este verano miles de evacuados, el campo ardiendo e incalculables daños materiales. Uno de los grandes incendios este año que les hemos contado ha sido el ocurrido en la Comunidad de Madrid, que arrasó con 28.000 hectáreas, obligando a evacuar además a 70.000 personas de sus casas. Desastre que pudo ser mayor de no haber sido por los bomberos forestales. Pues bien, estos profesionales en la Comunidad de Madrid llevan años exigiendo mejoras sin éxito en sus condiciones laborales. Este viernes, un centenar de sus profesionales se han concentrado en la Puerta del Sol en Madrid para reivindicar sus derechos. En esa protesta ha estado Pedro San Martín.
Los bomberos han exigido al gobierno autonómico que cumpla con la ley del bombero forestal y critican el despido del 40% de la plantilla, además de la falta de pluses por riesgo.
Se está contratando como técnicos de mantenimiento y como conductores y no se nos reconoce la categoría.
Nosotros trabajamos jornadas de 10 horas en casetas que si hace frío pasas frío, si hace calor pasas calor.
Una protesta que reclama condiciones dignas para los bomberos y que ha sido secundada por los portavoces regionales de la oposición, Javier Guardiola, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
El señor consejero y la señora presidenta les niegue la negociación y la posibilidad de reconocerles como trabajadores, como bomberos forestales, que es su función, y no con una posición aprobada.
Un reconocimiento salarial, laboral y de condiciones profesionales acorde a un servicio público esencial como son los bomberos forestales.
Los bomberos forestales advierten que mantendrán estos paros hasta conseguir diálogo y avances.
Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
23, 34, 39, 45 y 49. Soles 1 y 4.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juego.